Rompecabezas.
Zona Central.
No es verdad que bajó la pobreza, han hecho force para que los números cierren. Cuando dicen que bajó la pobreza incluyen el FONASA, no toman en cuenta que el ser pobre no es lo que los números cierren, vivienda, educación, salud, los números los hacen cerrar, si no, no tendríamos asentamientos y más de 7.000 personas durmiendo en la calle. Estas declaraciones fueron efectuadas hace pocas semanas en un acto político por la diputada nacionalista Gloria Rodríguez y causaron impacto. Se trata de un cuestionamiento frontal a la veracidad de los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, una institución que tradicionalmente gozaba de la confianza unánime de la sociedad, algo que últimamente ha sido puesto en duda. Rodríguez fue directa, dice que hoy hay más pobres que en el año 2004. ¿En qué se basa? Y algunas derivaciones, ¿verdad?, de sus dichos, lo vamos a conversar ya con la diputada que está visitándonos aquí en la radio en la Zona Central. Bueno, un placer, Gloria, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, en parte de lo que ya leía de esta declaración, era lo que veníamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Los números no son todo.
No, por supuesto. Las mediciones que hoy el gobierno divulga están basadas en ingresos, ¿verdad? Uh-huh. En los ingresos monetarios. Y la pobreza va más allá de lo que se percibe por ingresos monetarios, sino que tiene otras dimensiones. Dónde vivo, cuando hablamos de que en Uruguay tenemos 600 asentamientos, las personas que viven en los asentamientos, ¿no son pobres? Claro. Si aumentaron los asentamientos, tenemos más pobres. Uh-huh. Las personas que viven en la, que están en calle, ¿esas personas las tomamos en cuenta? Estoy segura que no, porque el gobierno no sabe cuántas personas están durmiendo en calle, porque hay una discusión. Uh-huh. El MIDES da unos números, el Ministerio del Interior brinda otros, la Intendencia, el Intendente con una carta preocupado, manejando otros números. Es decir, que el Estado no nos está brindando una información correcta, una información exacta, porque no la tiene. Porque no la tiene. Más allá de que cuando hablamos de las personas en situación de calle, nosotros hemos convocado a los responsables del Ministerio de Desarrollo Social, convocamos en reiteradas oportunidades a la ministra Arismendi, a la subsecretaria Ana Olivera. Para nosotros nos llamó muchísimo la atención y quedamos un tanto sorprendidos cuando en una oportunidad la señora subsecretaria nos manifiesta, no, el vivir en la calle, el dormir en la calle es una cultura, es una nueva cultura que tenemos, que tienen los uruguayos. Increíble. Y después la ministra Arismendi nos dice, no todos los que viven en calle son pobres. Y bueno, digo, depende de la forma que ellos lo están observando, no sé exactamente cuál es la mirada de los jerarcas de un gobierno que tiene que contener a estas personas en esa situación de vulnerabilidad, que siempre me gusta aclarar el tema cuando se dice personas vulnerables. Nadie es vulnerable. Los derechos de los ciudadanos son vulnerables. Claro. Son personas cuyos derechos han sido vulnerados. Bueno, hay que contenerlos. Y en situación de calle, sí, hay personas con problemas psiquiátricos, pero ¿por qué están en la calle, claro, las personas con problemas psiquiátricos? Claro. Porque el Estado no le puede brindar una contención a esas personas y terminan viviendo en calle. Ah, hay muchos jóvenes, producto del consumo de estupefacientes, jóvenes que se drogan, pero ¿por qué están en calle? Porque no hay una respuesta, no hay una política, no hay una política de rehabilitación de esa enfermedad que es el consumo de sustancias. Y cuando el familiar lo lleva al portal amarillo, a otro lugar, mire, se anota, mire, para tal fecha me lo trae, que le vamos a hacer un estudio, una evaluación. Sí. Cuando esa persona sale devastada, sí, con el consumidor, y cuando llega la fecha ya está perdido. Sí. ¿Y dónde es que ataca realmente, en primer lugar, ese adicto, ese consumidor? En la casa. En la casa se termina convirtiendo en un problema en el hogar, sí, y es expulsado. ¿Cuántas familias han tenido que expulsar a sus hijos y a sus hijas del hogar. Uh-huh. Y bueno, y terminan en calle. Toda esta situación, ¿cómo se mide? ¿Cómo se evalúa?
Claro, claro. Sí, de verdad, es tal cual. Por otra parte, hay que sumar ese millón de uruguayos que tiene alguna de sus necesidades básicas insatisfechas. Hay números, ¿verdad?, con la imposibilidad de acceder a saneamiento, que son también fuertes, que se han brindado en las últimas épocas.
Los servicios son fundamentales.
Claro.
¿Se toman en cuenta cuando medimos la pobreza si estos ciudadanos y estas ciudadanas cuentan con todos los servicios? La educación, la recreación, el deporte. Ah, me pueden decir, bueno, tenemos más plazas, tenemos más sitios de recreación, pero realmente ¿pueden concurrir? No nos podemos olvidar de la inseguridad, que muchas veces no se puede llevar a los niños a jugar. Las mujeres no podemos salir a la calle a determinadas horas. Es decir, que hay situaciones que no se están tomando en cuenta en esos barrios mal llamados zonas rojas o barrios que son estigmatizados. Nosotros cuando mencionamos determinadas zonas de Montevideo como del interior, uh-huh, porque recorremos todo el país, cuando hablamos de pobreza no estamos hablando solamente de Montevideo, claro. No nos podemos olvidar del Uruguay profundo, no nos podemos olvidar de las zonas de frontera, las situaciones que se viven. Muchas veces no tenemos esa mirada hacia a esos lugares donde realmente ahí golpea realmente la pobreza.
Claro, y hay asentamientos en el interior de la República, es un fenómeno relativamente nuevo para la historia del país, ¿no? Si bien los asentamientos ya se constatan desde la década del 50, si mal no recuerdo, este avance incluyó la existencia de asentamientos en el interior, que es algo realmente novedoso.
Es algo novedoso, lamentablemente ¿no? novedoso. Mm. Nosotros siempre decimos que a nosotros no nos causa ninguna satisfacción política hablar de estos temas. Al contrario.
Claro, porque es la desgracia humana.
Al contrario, es lo que nos golpea a todos.
Claro.
Es lo que nos golpea a todos. Claro. Quienes trabajamos directamente con los ciudadanos menos favorecidos, conocemos realmente que recorremos los barrios, recorremos el interior, podemos hablar con total propiedad. Y cuando salen y nos golpean y nos dicen, al llegar hasta el punto prácticamente del agravio, como en algún programa, del agravio, porque puse... Pero a nosotros realmente consideramos que fue muy oportuno el salir con este tema,
claro,
porque hoy estamos hablando de la pobreza en otras dimensiones, no solamente por ingresos, y los propios integrantes del gobierno hoy están hablando de un nuevo paradigma en las políticas sociales, porque están reconociendo que no han sido efectivas, y es muy ni efectivas ni eficaces,
claro,
y es muy importante que esto suceda, claro, porque nosotros trabajamos para tener un país, para recuperar ese país en el cual nos educamos, para recuperar ese país donde podíamos salir con tranquilidad, recuperar ese país que hoy, digo, la inseguridad es terrible, que cuando las mujeres de los barrios salen a trabajar o regresan del trabajo, están con ese pánico de que las van a arrastrar para robarles la cartera, porque esto, ¿a quién golpea más? Golpea a los más necesitados.
A los más pobres.
Al que no tiene dinero para poner rejas o tener una garita en la puerta.
Sí, sí, los pobres terminan robándose a los pobres, ¿no? Tristemente, ¿no? Está claro, como decía Gloria Rodríguez, la diputada nacionalista, que hay muchos más componentes, ¿verdad?, que los ingresos para medir la pobreza. La calidad de vida es mucho más que el salario o los ingresos, que desde luego tienen su componente, pero las necesidades básicas insatisfechas, el aumento de los asentamientos que se le escapó a Meroni, algún dato que después no lo dio, lo que la actitud también es pésima, ¿no?
O sea, que igual la esposa de Meroni, Cecilia Cairo, terminó reconociendo en el Parlamento hace poco, no sé si iba, pero terminó reconociendo que aumentaron los
claro, pero escucho a lo que voy, Gloria, a lo que voy, amigas, amigos, a lo que voy. ¿Se les escapó esto? Creo que fue en un comité o no sé dónde.
Sí, en un comité de base.
Se filtra, sale a la opinión pública y no dicen nada. ¿A ustedes les parece que está bien la fotografía? ¿Les parece que la imagen es buena? La imagen es pésima, porque es todo lo contrario de lo que acaba de decir Gloria Rodríguez. Si a vos te preocupan los pobres y vos tenés los datos, tenés que darlos, no someterlos a la política de tu partido porque no te cierran bien. Eso me parece patético.
La patético. Diferencia reconocida en asentamientos es de 2011 a 2018, que se pasaron de 589 a 610. Es decir, hay 21 asentamientos más que los que había en el año 2000.
Registrados. Faltan los que no están registrados y no sabemos nada adentro de los asentamientos.
Igual las cifras de población siguen siendo las de 2011, que eran 165.000 personas.
Es importante hablarlo.
Es un número que se cae.
Son registrados. Estamos hablando de los asentamientos que están registrados.
Pero hay muchos que no.
Claro. Y algo que no quería dejar pasar, cuando hablamos de pobreza, nosotros estamos hablando de que el que percibe menos de 13.000 pesos por persona, no estamos hablando de núcleo familiar, ¿no? Por personas es considerado pobre.
Sí, es alrededor de lo que está el salario mínimo nacional, es un cálculo, ¿verdad?
Que tiene que ver
con la canasta básica, alimentaria y no alimentaria.
Pero tenemos que ser muy cuidadosos.
Está en 13.500 pesos o alrededor de esa cifra hoy.
Tenemos que ser muy cuidadosos porque el cuidacoches, que depende de lo que saca diariamente, un mes puede recaudar más de 13.000 pesos.
Claro.
Otro mes menos. Uh-huh. El cuidacoches, que depende de ese dinero, muchos de ellos, porque yo hablo con ellos, los conozco, muchos dependen de ese dinero para ir a dormir a una pensión, porque el día que no recaudan,
no
duermen en la calle, ¿verdad?
Sí, sí.
No son pobres.
Claro que sí, claro. Pero además digo, son pobres los que están por encima de la línea de pobreza. Nosotros hemos hablado aquí de las distintas metodologías que se utilizan en el mundo, y hay peores que esta. La CEPAL mide peor, ya lo hemos dicho. Uno es clase media con ingresos per cápita de $10 al día para la CEPAL. O sea, con 300 pesos al día, estamos hablando de 9.000 pesos, lo que vendría a ser ahora la línea de pobreza no alimentaria. Para la CEPAL, sos clase media. Ah, terrible. Nosotros hablamos con un sociólogo en Europa que nos dio una imagen para entender este proceso. Nos dijo, ¿cómo se mide aquí en Europa la pobreza? Un pobre europeo es clase media en Uruguay. Nos lo dijo claramente. Y además, las medianas, ¿no? Que son el 50% de los promedios, los números, ¿no? Estos números del BPS, por ejemplo, 2018, bien actuales, en realidad tienen días nada más, números del BPS. Tenemos medianas en los salarios de 25.000 pesos, medianas en las pasividades, o sea, la mitad de las personas que perciben salarios aquí en Uruguay perciben salarios de hasta 25.000 pesos, estamos hablando hoy. Perciben pasividades de hasta 18.000 pesos hoy. Esas son las medianas, con datos a julio de 2018 del BPS. Si uno mira en realidad los ingresos, ahí estamos hablando de salarios y pasividades, pero hablemos de los ingresos. Las medianas de los ingresos hoy, en realidad con datos agosto de 2018, pero hoy 17.000 pesos, el 50% de las personas ingresa aquí en Uruguay 17.000 pesos uruguayos de promedio, el 50% de las personas. En Montevideo es 21.000 pesos, en el interior es 14.000 pesos. La brecha entre lo que se gana, se ingresa en Montevideo y el interior, es algo que lo venimos monitoreando con Cuchu, ha aumentado, se ha estancado el interior. ¿Se puede hablar que estos números reflejan realmente la pobreza, la clase media, la clase rica? Es imposible para mí.
Es imposible. Lo que a nosotros más nos preocupa es no hablar con claridad, porque esto va más allá de los partidos políticos.
Totalmente.
Acá nosotros estamos hablando...
Todos los uruguayos.
Quienes me conocen y saben cuál ha sido mi militancia, nosotros siempre hemos trabajado como activistas sociales y las personas no son números.
No.
Las personas no son números.
No.
Tienen vida, tienen sus reclamos. Los tiempos del ciudadano más necesitado no son los tiempos de nosotros, los políticos, que circunstancialmente estamos percibiendo salarios que nos permiten vivir con comodidad.
Claro.
Pero
la inmensa mayoría de la población no, vio los números estos, ¿no?
Pero por supuesto, y debemos de reconocerlo, y debemos de hablarlo, y debemos de discutirlos. Muchas veces, no todos saben y conocen realmente lo que es la pobreza y lo que es vivir en situaciones extremas,
claro. Sí, sí.
O situaciones complejas.
Sí, sí.
Y yo quiero pensar que se actúa de esta forma por desconocimiento, que se actúa de esta forma por quién es. Nos hemos vivido, nos hemos criado en un hogar humilde, con muchísimo sacrificio. Claro. Sabemos lo que cuesta parar la olla. Obvio. Sabemos lo que es vivir no con todos los servicios. Sabemos lo que es ir a tomar el ómnibus en una parada, en la madrugada para llegar a trabajar o en el regreso.
Y hasta lo que sale un bondi, lo que sale un boleto.
Mire, yo le voy a comentar, mi militancia política, he militado un barrio de gente muy trabajadora. Mi militancia base siempre ha sido de gente de pocos recursos.
Claro.
Y lo vivo todos los días cuando los invitamos para determinadas reuniones, que las personas no tienen para su traslado, que hay que ayudarlos, hay que asistirlos, hay que darles una mano. Lo vivo todos los días. Sí. Mire, yo hace muy poco tuvimos una reunión en el cerro y pedí para ir al baño. Tuve que cruzar por un lugar entre unos árboles, ahí me llevaron al baño de un vecino. Personas no tenían un gente trabajadora, gente honesta, gente trabajadora, gente honrada, que tratan de darle lo mejor a sus hijos, no tenían un baño. Ahora, cerrando el año, voy nuevamente, y lo digo porque a mí me llenó de emoción y de respeto por esa pobreza digna, ¿sabe? Uh-huh. Habían alquilado un baño químico. Eso es la pobreza digna. Claro. Porque no podemos hacer pobrismo. Yo siempre, cuando vengo de un hogar muy pobre, yo no hago pobrismo.
Hay que ir hacia arriba todo el mundo.
Pero lamentablemente en este gobierno igualamos hacia abajo, ¿verdad? Y se termina hablando de pobrismo.
Bueno, lo hablábamos con Gloria, no es menor el hecho de que hace poco estuvieron aquí en nuestro programa, nuestros oyentes lo saben, el sindicato del Instituto Nacional de Estadística, que se estuvo quejando por falta de recursos. Ellos dijeron que el INE debiera de prender todas las luces rojas, sobre todo entre los partidos de oposición, acerca de la certeza metodológica de las estadísticas generales del INE y en particular, hizo hincapié el sindicato, las de la pobreza. Lo dijeron claramente, incluso, bueno, dijeron algo más, ¿no? Que para mí me pareció también sintomático, porque se despegaron, digamos, de la forma de medir. Ellos decían en este comunicado oficial, ¿verdad?, de la directiva de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos, decían, y es textual, establecer que si una persona gana más de 3.214, que es la línea de indigencia, ¿no? Calculada en la canasta básica alimenticia, ¿no? Que también me parece un ficto, porque 3.214 pesos para comer por mes es imposible. Pero decían ellos, establecer que si una persona gana más de 3.214 no es indigente, o alguien que gane más de 13.019 pesos uruguayos no es pobre, es una forma de describir la realidad que nosotros no definimos. Lo dijeron claramente y hablaron de la calidad de los productos finales del INE, que responde a las metodologías utilizadas para las estadísticas oficiales que se establecen a partir de parámetros técnicos acordados y comprometidos internacionalmente por el Estado uruguayo y que los trabajadores del Instituto, en tanto funcionarios públicos, estamos obligados a cumplir, separándose del análisis, que me parece lógico, de si es pertinente o no, si está de acuerdo o están o no de acuerdo con que esto refleje la realidad, estos números. Pero lo que sí decían, alerta roja, tenemos falta de recursos y esto puede incidir en una mala medición.
En una mala medición, por supuesto, digo, nosotros sí estábamos enterados de esa visita y también hace muy poco nos visitaron funcionarios de INDA a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar, fueron a realizar la denuncia, sobre su preocupación de la quita de la canasta a muchísimos ciudadanos que durante años la recibieron, enfermos crónicos, niños, y que esa canasta se le va a brindar solamente a las madres que se atienden en el Pereira Rosell. Y estos funcionarios hablaron de un alto porcentaje de niños de baja talla, y nos explicaban más detalladamente. Dice, cuando hablamos de baja talla, hablamos de niños que se van a dormir sin comer absolutamente nada.
Tremendo.
Lo dijeron los funcionarios de Mides. Eso está en las actas de que ustedes pueden perfectamente sí, sí, acceder claro, a ellos en la Comisión de Derechos Humanos.
Qué tremendo, ¿eh?
Y fueron funcionarios. Acá no está hablando la diputada Gloria Rodríguez, porque pueden decir, bueno, habla la oposición. No, no, no. Acá estamos hablando de cosas concretas.
Porque no, 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 no tiene, no
estamos
tiene
hablando acá de personas.
De personas, y no tiene de, partido político. Son uruguayos, igual somos, que nosotros. Todos somos uno.
Justamente, digo, esto no lo podemos llevar. Que desgraciadamente al debate político partidario, que es lo que realmente, ¿quién sale perjudicado en este debate?
Los uruguayos.
Pero ahora, Gloria,
le digo, le informo porque está bueno informarlo, nosotros lo vimos aquí, esto en el año 2015, cuando se ubica, y se ubica todavía la pobreza, Uruguay se ubica muy bien de la forma igual en que se mide dentro de América Latina, que es el continente más desigual de todo el planeta, por encima de África, para aquellos que puedan atender a pensar de que es África. No, no, es América Latina. La brecha más grande está en América Latina. O sea, hay poca gente con mucho y muchos con poco, o casi nada. Bueno, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, el CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, ya en el 2015 hizo un cálculo distinto, utilizando otra metodología para medir la pobreza en los distintos países de América Latina, y Uruguay tenía en el 2015, en la estimación del CEDLAS, un 20% de pobreza. Muy distinto a lo que mide el gobierno. Distinto a lo que mide el gobierno uruguayo. Lo hicieron con todos los países, ¿eh? Ellos calcularon, e insisto que de todas maneras, pues, lo voy a decir porque nobleza obliga, hay que decirlo así, porque si no estamos hablando de lo mismo, que en estas tasas de pobreza en América Latina de 2015, calculadas por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata en Argentina, el CEDAS, que es mundialmente reconocido, ubica a Uruguay con 20% de pobreza, pero lo ubica al final de la lista, o sea, también tengo que decir eso, o sea, con 20% seguimos siendo los que tenemos menos pobres según la visión del CEDLAS. No es para tenerla, para obviarla así fácilmente, porque insisto, creo que el centro hace muy buenas investigaciones, pero bueno, lo que vemos difiere mucho de la información que se maneja aquí en el país. Bueno, nada, le agradecemos los comentarios, esta charla que siempre será breve porque nunca nos alcanzan los minutos. Me gustaría recordar algunas palabras, por ejemplo, una de Malcolm X, que decía, no se puede separar la violencia de la pobreza porque nadie está en paz en medio de la pobreza. Y ahí arrancamos para otro lado también, ¿no? Lo que es la incidencia, ¿verdad?, de la pobreza en la criminalidad, de la violencia, la conexión que tiene pobreza, violencia, criminalidad, ya estudiada por distintos pensadores del planeta en distintas partes de la historia, ¿eh? Bueno, ojalá que podamos salir de esto, que es realmente bien difícil y que no se va a solucionar de un día para el otro, pero que, como ha dicho la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, tiene que ver con todos los uruguayos.
Tiene que ver con todos.
No con los uruguayos de tal partido, del otro partido, de aquel partido, el que esté en el gobierno o el que sea de oposición. Es de todos.
Es de todos, y nosotros, digo, hasta finalizar nuestro periodo legislativo, vamos a seguir trabajando firmemente en estos temas. Y también terminar con ese relato oficialista de que vivimos en un oasis. No, no vivimos en un oasis, pero tenemos que trabajar todos juntos para realmente vivir en ese oasis que todos los uruguayos soñamos, ¿verdad? Yo estoy totalmente a la orden y esperanzada de que se termine esos enfrentamientos de los tuyos y los nuestros, esas separaciones que no nos hacen nada bien a los uruguayos y por lo cual todos tenemos que bregar.
Totalmente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.